but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river and get you baptized.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Bueno, Laura, pues nuestro próximo invitado es Fernando Vidal. Ha venido al estudio con una caja de bombones. Así que,
claro,
sentamos un precedente.
Es que la semana pasada, el anterior podcast, te estuvimos anunciando, Fernando, que lo sepas, durante todo el podcast, para darte paso en algún momento, pero bueno, los bombones yo creo que...
Yo estaba en el aire, pero en el aire de verdad, estaba volando.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a recordar, Fernando Vidal es director del Instituto de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas y es autor del libro La Revolución del Padre, que ofrece un análisis interesantísimo sobre pues, la evolución de la figura del padre, cuál es el papel que los padres reivindican en la actualidad. Es también colaborador habitual en la linterna de la Iglesia de COPE. Así que, Fernando Vidal, bienvenido a Hablar en Familia.
Pues muchísimas gracias.
No hace falta que traigas bombones las próximas veces, ¿eh?
Para mí es un placer.
Bueno, para nosotras también, ¿eh?
Nosotros te hemos recibido con John Lennon. Aquí John Lennon tiene mucho que ver, ¿no? En este libro está muy presente. ¿Por qué?
Pues sí, porque conduce un poco el argumento del libro, ¿no? Como alguien que había tenido un pasado en el que había sido abandonado por su padre, donde él mismo con su primer hijo fue muy descuidado, incluso le puso en peligro, le tuvo absolutamente fuera de su órbita. Sin embargo, con su segundo hijo, con Julian, se comprometió al máximo, ¿no? Y fue capaz de indicar un poco esta revolución del padre y la necesidad de un compromiso profundo con nuestros hijos.
¿Podríamos decir que el papel y la figura del padre en la familia es tendencia? Porque sí que es verdad que últimamente han surgido muchos análisis, muchas reflexiones, quizá porque hacía falta, ¿no? Pero parece como que está de moda, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cuál es el papel del padre.
Pues los estudios nos muestran que son tendencia las dos derivaciones, ¿no? Tanto comprometerse mucho más con tus hijos como abandonar a tus hijos. En el mundo nos encontramos con un fuerte abandono de padres y una deserción paterna creciente, que es algo que nos preocupa mucho. Y a la vez también nos encontramos con padres que quieren vivir esta experiencia de una forma plena y saben que su papel, su importancia, su compromiso, pues es vital para la maduración y la formación de cada chaval, ¿no? Y quieren vivir esta experiencia. Y yo creo que en esa encrucijada en la que nos encontramos, por una parte de deserción de padres y por otra parte de padres más comprometidos, pues tenemos que reflexionar, intentar decantarnos e intentar que todo vaya hacia esa figura de padre mucho más implicado.
Porque el padre ha desaparecido durante mucho tiempo, entendiendo desde el punto de vista de la crianza, es decir, desde el minuto uno, no sé si culturalmente... No estaban ahí desde el principio.
Sí, pero en el libro hemos estudiado esto en profundidad, ¿no? Porque yo creo que mucha gente se pregunta, oye, pero entonces los padres implicados y comprometidos, ¿qué pasa? No los había antes en la historia, es a partir de ahora. Y lo que nos hemos encontrado es que antes de la Revolución Industrial los padres estaban bastante comprometidos con sus hijos. Primero, cohabitaban con sus hijos en el espacio doméstico y económico. Segundo, las relaciones con sus hijos eran bastante cooperativas. La distribución de papeles varón-mujer, padre-madre, era mucho más equilibrada y mucho más flexible, ¿no? Se intercambiaban los papeles. Incluso los padres en el norte de Europa se comprometían más con la educación de sus hijos porque tenían que enseñarle la Biblia, hablar, interpretarla. Pero ¿qué ocurrió? Que en la Revolución Industrial se cogió a los padres, se les sacó del hogar, el padre varón, y se le puso a trabajar 14 horas en las industrias. Y eso llevó a que hubiera una división de papeles absoluta entre padres y madres y a que el varón abandonara el hogar. Nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la industrialización del padre, donde se cogió al hombre y se le quitó la figura paterna y su papel paterno para que simplemente se dedicara a ser provisor o el que llevara el salario a casa. Incluso estaba mal visto el hombre en la casa, ¿no? Era un hombre invisible y eso generó un profundo malestar en la gente del que nos estamos liberando ahora y por lo tanto lo que hacemos ahora es reconectar con la tradición perdida, una tradición de cuidado y de afecto de nuestros hijos.
En el libro dices muchas cosas que a mí personalmente me han parecido muy, muy interesantes. Es el típico libro para ir subrayando, pero una de las cosas que me ha llamado más la atención es que dices que es la primera vez en la historia que los hombres se unen para reivindicar una sociedad en la que sea posible ejercer la paternidad, que es algo que parece tan obvio, O sea, parece tan increíble que haya que reivindicar algo que va de SOA, que bueno, merece la pena pensarlo, claro.
Sí, pero en parte es contracultural, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que nos impulsa al individualismo, al utilitarismo, a la carrera profesional, pese a todo. Y la verdad es que reivindicar ese espacio de familia, esa lógica familiar, que es una lógica primaria, solidaria, de cercanía, humana, pues es contracultural contra algunas de las fuertes tendencias que existen, ¿no? Y por lo tanto, creo que sí que necesita defensa, ¿no? Necesita el promover realmente el que los hijos, los padres estén con sus hijos y el que los varones nos configuremos y nos transformemos socialmente para poder ejercer esta labor, lo cual también significa que en nuestros trabajos tenemos que cambiar la forma de estar en el trabajo, que tenemos que ser mucho más iguales y tenemos que trabajar por la equidad. Nada beneficia tanto al papel del padre como la equidad con la madre.
Uh-huh. ¿Tú eres padre de familia? ¿Te puedo preguntar
sí,
cuántos tienes?
Tengo dos hijos, 17 y 19 años.
Bueno, ya has superado ciertas cosas.
Superada la adolescencia,
¿no?
Sí.
Bueno. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales retos a los que se enfrentan precisamente los padres, los hombres, en este sentido?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, ser consciente de que tienes un papel y que tu papel es único, ¿no? Y que lo que haces tú como varón es muy singular. No lo puede ejercer cualquiera. El padre no es el segundo cuidador, sencillamente. Ni es otra madre sustituta. No, no es ni una madre sustituta, ni hacemos el papel peor que una madre, ni somos el segundo cuidador. Somos el padre. Y como hombres, pues ejercemos con todo nuestro cuerpo y toda nuestra identidad y nuestra singularidad ese papel. Por lo tanto, yo creo que lo primero que necesitan los padres es como confirmarse en que ser padre es algo que no solamente es bueno, sino que además está programado naturalmente, ¿no? Y todo nuestro cuerpo cambia hormonalmente, incluso cerebralmente, cambiamos para poder ejercer nuestra paternidad. Yo creo que esta afirmación de que ser padre es algo que está en nuestra naturaleza y que es algo singular y que es algo que es imprescindible para nuestros hijos es la principal prioridad que tenemos en este momento. Y luego, evidentemente, tenemos que cambiar nuestras formas laborales para que sean coherentes con esta prioridad y esta importancia y esta relevancia que tiene el ser padre en la vida de cualquier persona.
Al final hablamos de una especie de efecto dominó que va, pues eso, el que el padre reivindique un papel diferente en casa condiciona la relación en el trabajo, que a su vez condiciona, hacen falta que se muevan muchas piezas, ¿no?
Sí, yo creo que todos en la vida nos pasa esto, ¿no? Es decir, que lo más importante es a lo que le dejamos menos hueco. El ver a los amigos, que es algo que consideramos que es muy importante, pues al final lo hacemos como podemos, después de trabajar, después de el ocio, después de... Y sin embargo, tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que dar más importancia a lo que de verdad importa, ¿no? Y por otra parte, las otras cuestiones más accesorias de la vida, que también son imprescindibles, el trabajo, etcétera, tenemos que darles su lugar también. Pero evidentemente todo depende del tiempo y de la administración de tiempo que hagamos y de la administración de prioridades dentro de la cabeza y dentro del corazón que tengamos también. Yo creo que cualquier padre quiere ejercer como padre, ¿no? Lo que pasa es que a veces la cultura en la que vivimos le distrae o le hace incluso convencerse de que, bueno, de que no es tan necesario, de que podría hacerlo cualquiera. Y por otra parte, pues es verdad que el mundo del consumo y el mundo del trabajo pues nos absorben mucho y a veces nos hacen distraernos. Yo creo que un padre que no ejerce es sobre todo un padre distraído.
El libro del que estamos hablando contigo, La revolución del padre, es un libro que recoge una investigación sobre paternidad que ha realizado Informe Familia, que me gustaría mencionar esto porque es una plataforma digital de información y encuesta continua sobre la familia. Supongo que algunas de las conclusiones ya las hemos comentado, pero me gustaría que si hay alguna conclusión relevante de la que no hemos hablado todavía, pues que nos la pudieras contar también.
Incluso que te haya sorprendido a ti, porque quiero decir, tú estás en contacto siempre con esta información, pero de repente has visto algo y dicho
que no te esperabas.
No me lo esperaba.
Sí, pues es verdad. El Informe Familia es una plataforma de información continua que está impulsada por el Arzobispado de Madrid y patrocinada por la Fundación Casa de la Familia. Y ciertamente todos los días nos encontramos con muchas noticias sobre paternidad, sobre otros elementos de familia que volcamos a la web y distribuimos en redes, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta específica sobre paternidad que vamos a ampliar el año próximo y había un dato muy importante. Y es que cuando tú le preguntas a los españoles cuál es la referencia de padre que usted tiene en la vida pública, ¿quién le parece a usted en la vida pública un buen padre? casi todo lo que dicen son extranjeros.
¿Ah, sí?
Dicen a Will Smith, se nombra a diferentes actores, a Obama, por ejemplo. Aunque es verdad que la persona que más se resalta por su paternidad es el rey Felipe, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, pues es una buena referencia de paternidad para todos. Pero yo me quedaría con el vacío que hay, ¿no? Cómo se ha vaciado públicamente la paternidad y necesitamos reforzarla, necesitamos darle el contenido y también ser capaces de discernir qué es verdaderamente ser padre, ¿no? Y ser padre no es un conjunto de tareas, es un modo de hacer las cosas. No quiere decir yo me encargo más de esto y tú te encargas más de esto porque eres madre, no. Todos hacemos las cosas, pero las hacemos como lo que somos, como varones, como mujeres, como padre, como madre.
Y luego cuando toca, porque eso nosotros, Amparo, siempre y yo hablamos de esto, es decir, que no hay que obcecarse con el 50%, y es que la vida te va poniendo, lo sabemos los que ya tenemos hijos un poco más mayores, que en un momento determinado pues uno tiene que estar por delante del otro, simplemente, ¿no? Porque son circunstancias vitales de las que hay que salir airoso para no que no se queden los niños sin ocuparnos de ello. Entonces, no hay que, ¿verdad? No hay que centrarse solamente en ese 50% de no, unas veces eres tú, otras veces soy yo, y con eso se vive mucho mejor en familia.
Claro, yo creo que esto no es una distribución de qué es lo justo y del peso justo en una balanza, ¿no? Esto es un equipo y en el equipo jugamos todos, ¿no? Y a veces te toca jugar de delantero y otras veces de defensa. Lo que no vale es que todos tengamos siempre un papel fijo y que no juguemos como equipo, por lo tanto, sino que juguemos siempre a favor del varón o siempre a favor de uno de los hijos porque le priorizamos. Y yo creo que esta sensación también de equipo y de equipo que no solamente juega dentro de casa, sino que muchos partidos son fuera de casa, como pasa en la liga, pues nos lleva también a que los chavales entiendan que a veces les prestas menos atención. ¿Para qué? Para atender a otros que están fuera, ¿no? Y que ellos no son el centro del mundo, son el centro de tu corazón, pero no son el centro del mundo. Y que juntos atendemos a otros. Por lo tanto, la flexibilidad, el intercambio, el jugar como equipo, yo creo que es lo que prima a la hora de organizarnos cualquiera en casa.
Pues Fernando Vidal, la revolución del padre. Hoy nos has puesto una tarea porque según te estaba escuchando, Amparo y yo nos vamos a encargar de encontrar modelos de padre en este país, que tiene que haberlos, que den su testimonio y que, bueno, pues que sean un referente para muchos. Porque a mí que digan que Will Smith es un referente de padre me preocupa.
Te ha dejado preocupada.
Pero mucho a mí me ha llegado al corazón. Así que, si te parece, Fernando, en hablar en familia, si tú tienes alguno por ahí también en tu lista,
por eso.
Así que encantados. Incluso la gente que nos esté escuchando, si se siente un buen padre y quiere dar testimonio, nosotros los buscamos y es verdad que se encuentran y tenemos a muchos cerca, pero yo creo que hay que buscar un referente, ¿eh? Porque estamos ávidos de líderes, pero también estamos ávidos de referentes culturales.
Sí, en Japón hubo una campaña que precisamente se basaba en esto, ¿no? En promover el papel paterno y la responsabilidad y el compromiso de los padres, y se basaba en que deportistas, actores, gente del mundo de la cultura, gente del mundo de la política, pues mostraba que ser padre para él era algo fundamental y que ejercía efectivamente como padre. Yo creo que necesitamos referentes, sí.
Bueno, pues Fernando Vidal, muchísimas gracias. Puedes venir cuando quieras sin bombones. Y bueno, pues la revolución del padre para acercarnos un poquito más a esta realidad con un informe tan interesante como nos has contado.
Pues gracias por uniros a la revolución del padre.
Ha sido un placer.